RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la radio UNAD virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, en su programa Punto de Encuentro, bajo la dirección de Leonor Cabrera, nuestro máster William Corso y quien les habla, Diana Vargas. El tema que trataré hoy es de interés general, ya que es un recurso natural y los seres vivos no podríamos subsistir sin él. Les hablaré sobre el agua. Durante la emisión conocerán la importancia de cuidar este recurso, los contaminantes, tendremos a una experta en el tema y consejos que desde nuestros hogares podemos ayudar para preservarla. Permanezcan en sintonía que en un momento iniciaremos.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
El agua es un recurso natural renovable, el cual es esencial pero raramente apreciado. Es uno de los recursos más valiosos del planeta y ocupa casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra, aunque solo el 2% es dulce. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse tanto en forma sólida como líquida o gaseosa. El cuerpo humano contiene en promedio unos 37 litros de agua, que equivale a un 66% de la masa corporal de un adulto. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo 7 días como máximo sin beber agua. Para cuidar este recurso, no basta con cerrar la llave mientras nos enjabonamos o lavamos la loza en el lavaplatos. La contaminación del agua crece cada día más por las industrias y las actividades diarias, en donde siempre estará presente el uso del agua. A continuación listaré las sustancias orgánicas e inorgánicas más contaminantes del agua. Escuche con mucha atención para que revise si alguno de estos químicos se están utilizando en sus hogares, trabajos o industria, con el fin de identificar los productos contaminantes del agua. Antimonio, selenio, benceno, etilbenceno, dibromuro de etileno, tolueno, silenos, son presentes en los efluentes de refinerías de petróleo, retardadores de fuego, cerámicas, productos electrónicos, soldaduras. Arsénico, bario, cromo, mercurio, en aguas residuales de perforaciones, efluentes de refinerías de metales, fábricas de acero y papel, erosión de depósitos naturales. Cadmio, cobre, plomo, pentaclorofenol, corrosión de tubos galvanizados, erosión de depósitos naturales, efluentes de refinerías de metales, líquidos de escorrentía, de baterías usadas y de pinturas. Nitrato, nitrito, talio, benzo y carbofurano están en aguas contaminadas por el uso de fertilizantes, de tanques sépticos y de redes de alcantarillado, erosión de depósitos naturales, fábricas de vidrio, productos fumigados, cultivos de arroz, alfalfa, soya, algodón, piña, vegetales, maderas y jardines. Como las anteriores sustancias, hay muchas otras que no alcanzo a mencionar, pero que al llegar al agua la contaminan. Esto quiere decir que todo lo que compremos, consumimos, trabajamos, utilizamos, tienen en su proceso de elaboración agua y que al utilizarla para estos quehaceres son tan cotidianos produce escasez, por ende alerta de extinción. Al regresar de Comerciales, nos acompañará la bióloga marina Liliana Medina, que nos concedió una entrevista para hablar sobre el tema del día.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Estos son información adquiridos por
un ser vivo. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la
totalidad. Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
En Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Nos acompaña en el programa de hoy la bióloga marina Liliana Medina, egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en aplicación de imágenes satelitales a procesos ambientales y marino-costeros del CICC Ensenada, México, magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad EAFIT y docente en Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida a su programa Punto de Encuentro, doctora Liliana.
Diana, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo muy especial a todos tus oyentes.
Vamos a empezar con el tema de aguas subterráneas. Cuéntenos, por favor, ¿qué es el agua subterránea, doctora?
Las aguas subterráneas son aquellas aguas que se encuentran inmersas dentro de la capa terrestre y que tienen diferentes orígenes. Una son las aguas de infiltración, que se denominan el acuífero. Hay unas aguas remanentes en algunos puntos, por ejemplo en nuestro país, donde antiguamente ocurrió procesos de congelación, lo que se denomina las eras de hielo, y tal vez el acuífero más grande de esas características, localizado en la zona de la sabana de Bogotá, provenientes del Younger Dryas hace alrededor de 10.000 años. Y el otro componente de las aguas subterráneas son las aguas meteóricas, que son aquellas que por procesos en la formación del planeta, en los últimos impactos que tuvieron de meteoros en el proceso de formación de nuestro planeta, traían agua en su interior y quedaron contenidas dentro de la corteza.
¿Esta agua es potable?
Esta agua es potable y varía su grado de potabilidad según el área donde se encuentren o si son provenientes desde proceso de infiltración, ya que va a depender de las características de los suelos o de los terrenos o de la cobertura vegetal que esté asociada a estas aguas o también a los procesos antrópicos que estén allí. Esto quiere decir las actividades humanas, como pueden ser las actividades industriales, las actividades agrícolas, la misma generación de los vertimientos por parte de las ciudades y el efecto negativo que pueda tener la deforestación al dejar áreas expuestas, que permite que se laven las aguas por el proceso de lluvia, y la escorrentía asociada al infiltrarse las aguas puede transportar diferentes tipos de sustancias contaminantes que pueden hacerlas menor o en mayor grado potables. Se denomina a nivel de potabilidad de que pueden consumirse, pero lo ideal es que por efecto ya de destruir o de minimizar el impacto o el riesgo por microorganismos, se recomienda hacer un proceso de hervir el agua.
Doctora, y en Bogotá, pues como tenemos en Bogotá tanto sitio industrial, ¿se utiliza esta agua subterránea?
Desafortunadamente en nuestra zona, en nuestra ciudad capital, las aguas subterráneas ya son muy escasas. El acuífero fue altamente afectado por el proceso de urbanización, por la gran densificación de la ciudad y al extraer o al descapotar y urbanizar tanto, extendernos en nuestra ciudad, las áreas de infiltración que permiten la recarga de los acuíferos ya no existen, Por lo tanto, pensar que tenemos un alto volumen de aguas subterráneas bajo las zonas urbanizadas o las superficies duras es poco probable. Y tal vez los remanentes que quedan están localizados en las zonas de la sabana de Bogotá. Desafortunadamente, los efectos nuestros aquí, las acciones de las industrias nuestras en diferentes puntos de localización en la ciudad vierten o generan vertimientos que son canalizados, algunos de ellos no son tratados y son dispuestos a los diferentes afluentes de nuestro cuerpo de agua más importante, que es el río Bogotá, y con estas aguas contaminadas, en algunos casos se utilizan para hacer riegos en zonas donde no hay control, donde no hay mecanismos de potabilización y generan contaminación de esas aguas. También tenemos desafortunadamente un problema bastante fuerte en las zonas rurales de nuestra ciudad, como pueden ser, por ejemplo, las zonas de Sumapaz, la localidad de Suba, la localidad de Usme, la misma zona de Usaquén. Son áreas asociadas cuentan con zonas rurales y que desafortunadamente allí, dadas las características del ciclo del agua, utilizan esas aguas de pozo o de aguas de profundas, pues de los sustratos o subterráneas, cuando no cuentan con una acometida del servicio de acueducto para su consumo de agua potable. Entonces la gente genera extracción de esas aguas de pozo y son utilizadas. En otras zonas de la sabana, desafortunadamente también por la falta de redes, permiten que algunos procesos como industrias, urbanizaciones, extraigan de pozos que todavía existen esas aguas para ser utilizadas en las actividades que se requieran para ese tipo de industrias o de urbanizaciones.
Doctora, y no, Colombia es un país que siempre ha sido rico en vegetación y en toda la parte de fauna, flora, también en agua, pero estamos viendo que este recurso se está acabando, ¿eso es cierto?
Sí, desafortunadamente siempre hemos o todos hemos crecido entendiendo que Colombia es un país rico en agua, tal vez porque tenemos unas características geográficas y climáticas que nos permiten contar con una alta oferta de este recurso comparado con otros. Sin embargo, el ciclo del agua en nuestro país depende de unos ecosistemas muy frágiles que están siendo aniquilados literalmente. En Colombia el agua proviene o se captura en las zonas altas por un ecosistema que son los páramos y desafortunadamente, de acuerdo con un reporte de Naciones Unidas del programa de UN Habitat del año anterior, del 2012, la zona del mayor páramo que tenemos en Colombia y sobre todo del cual se provee, por ejemplo, agua a la capital, es el páramo de Chingaza. Y el 80% del agua potable que requiere Bogotá proviene del páramo de Chingaza. Actualmente el páramo ha perdido cerca de un 56% de su área productiva como ecosistema. Por lo tanto, sí está en riesgo el que el agua que estamos requiriendo para vivir se reduzca dramáticamente. De igual manera, de acuerdo con los estudios de Naciones Unidas y la proyección de cambio climático para nuestro país, entre el 2000 y el 2012 una pérdida de alrededor 17 millones de hectáreas de humedales que también permiten soportar el recurso agua y ya de las 17 masas glaciares que tenía nuestro país hace 100 años, actualmente solamente contamos con 6 masas glaciares, pasando de un total de 374 mil kilómetros cuadrados a solamente 45.3 kilómetros cuadrados de masa glaciar. Sí está en riesgo el recurso agua y cabe recordar, Diana, que nosotros como seres humanos, como especie dominante en el planeta, podemos vivir, como bien lo decías al inicio, sin alimento, podemos vivir sin energía, pero sin agua no, porque somos parte agua y lo requerimos para sobrevivir. Ya es el generar una gestión inteligente del agua para nuestro país, para nuestro futuro, no solamente nuestro, sino del planeta y las generaciones futuras. Es necesario pensar que sin el agua podemos llegar a extinguirnos.
Doctora, muchas gracias por la explicación y porque nos está acompañando en el programa. Yo tengo como unos tips curiosos de donde, como casi siempre todos los productos que utilizamos requieren de agua. Les voy a hablar de esos tips y también de unos consejos para el hogar. Me gustaría que también la doctora Liliana nos diera unos tips para que nosotros pudiéramos preservar la poca agua que nos queda. Entonces, por lo menos, para una lechuga, para cultivar o cosechar una lechuga, se necesita cerca de 23 litros de agua. Para una porción de carne vacuna se requieren más de 9.000 litros. Fabricar la edición del domingo de un diario en promedio se requiere de 568 litros de agua. ¿Qué tiene que ver el agua con una bicicleta? Pues se necesitan 1.817 litros de este líquido para producir el acero que se utilizará en su fabricación. Una lámpara fluorescente solo tiene el 0.1% de su peso en mercurio. Sin embargo, puede contaminar 30.000 litros de agua. Hacer una tonelada de trigo o cultivarla necesita 1.000 toneladas de agua. Para obtener un litro de combustible a partir del petróleo, se puede necesitar hasta 10 litros de agua. Cultivar la comida diaria de un adulto promedio requiere de 24.400 litros de agua. Se necesitan 148 litros de agua para fabricar un automóvil, 200 litros para producir un litro de gaseosa, 5.680 litros de agua para producir un barril de cerveza, 450 litros de agua para producir un solo huevo de gallina. Definitivamente el agua está presente en todas las actividades del ser humano y por ese motivo nosotros estamos apoyando a que este recurso se desvanezca prontamente. Vamos a unas pausas institucionales y ya regresamos con los consejos para el hogar.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
Y para que no se le olvide.
El tema del día es sobre la influencia de los cuentos infantiles en la personalidad de los niños, tema que se irá desarrollando durante la emisión con dos invitados especiales, la docente Yolanda Romero Sánchez y el doctor Ricardo Cepero. Algunos testimonios de niños que también hacen parte de nuestro programa, como siempre, al final una reflexión sobre el tema central. Permanezcan en sintonía, que en un momento iniciaremos.
Cardíaco, palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
Peluditos y peluditas, lampiñitos y lampiñitas, con ustedes Honorario Cheveroni y su hiper mega hit del momento. Azotar baldosa con el baile del lobo.
Voy a darles una breve descripción de los cuentos. Son una forma literaria de problemas básicos de la vida, es decir, que inculcan y crean valores a través de las fábulas. Estas narraciones, especialmente las clásicas, contienen una moraleja. Es la enseñanza que les deja a los niños. Los cuentos son únicos, no solo por su forma y contenido, sino también porque son obras de arte totalmente comprensibles para el niño. El cuento, además de ser un instrumento para transmitir valores, es también un género literario que se ajusta a lo que demanda el niño y que puede suponer un principio para pequeños que se aficionen a la lectura y a la literatura. Debe cumplir con dos principios: debe ser interesante y divertido. De esta manera lograrán captar la atención del niño para asimilar todas las enseñanzas y beneficios que pueda transmitir el cuento. El cuento es muy importante para el desarrollo intelectual de los niños. Los hacen más reflexivos, se esfuerzan por sacar las conclusiones de la historia que leen y o que nosotros les contamos, además de ayudarles a desarrollar su memoria. También amplían los conocimientos del niño sobre algunas materias como historia, un amplio vocabulario. También les da la oportunidad de tener un amplio vocabulario porque aprenden muchas palabras nuevas. Para saber qué piensan los niños, a continuación escucharemos los testimonios de niños de distintas edades que son partícipes aquí en el programa Punto de Encuentro. ¿Le gustan los cuentos
infantiles? Sí.
¿Por qué le gustan?
Porque son muy lindos.
¿Y los lee con alguien?
A veces me los leen en el colegio, yo los leo en la casa.
¿Con quién?
Sola.
¿Cuáles son los cuentos que más ha leído?
El de la Cenicienta y el de la Bella Durmiente.
¿Y cuál de ellos le gusta más?
Cenicienta.
¿Por qué?
Porque es de una historia muy linda.
¿Le gustan los cuentos infantiles?
Sí.
¿Por qué le gustan los cuentos infantiles?
Porque sí.
¿Lee con alguien los cuentos infantiles?
Mi papá.
¿Y en qué momento los leen?
En las noches.
¿En las noches? ¿Para dormir?
Uh-huh.
¿Le gustan los cuentos infantiles?
Sí.
¿Por qué le gustan?
Porque sí.
¿Con quién los lee?
Con mi mamá.
¿Y en qué momento? ¿En el día, en la noche?
En el día.
¿Y cuál cuento recuerda más?
El de hielo.
¿Le gustan los cuentos infantiles?
Sí, señora.
¿Por qué le gustan?
Porque a los niños nos enseñan, nos hacen volar la imaginación y es muy, pero muy divertido leerlos.
¿Con quién y en dónde los lee o se los leen?
Yo los leo en la escuela, en la biblioteca, en la casa, y mi tía me lee otros cuentos por la noche.
¿Cuál es el cuento que más recuerda?
El inventor de mamá y Cleopatra es la tontería.
¿Le gustan los cuentos infantiles?
Sí.
¿Por qué le gustan?
Porque los leo, porque tienen dibujitos y uno aprende mucho y son muy interesantes.
¿Con quién los ha leído?
Con mi papá y yo.
¿Y en el colegio?
También en la biblioteca que hay allá.
¿Y cuál de los cuentos recuerda más?
La señorita y el enanito y Ariel y el príncipe.
Barney y sus amigos.
Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente y cuando se hace grande.
Después de estos testimonios, también les comento que los cuentos, además de ser leídos, pueden ser contados. En este caso se origina un nexo muy especial entre la persona que los cuenta y el niño que los escucha. También se puede variar al contar cuentos, porque pueden ser también inventados para nuestros hijos. Ellos también pueden aportar ideas y detalles. De esta manera, además de conseguir la atención de los pequeños, incentivaremos la imaginación y creatividad. Otra manera es personalizar los cuentos, convirtiendo a nuestros propios hijos en los protagonistas de estos, lo que hará que la historia les resulte mucho más atractiva. Esta unión que se crea con los niños cuando se les cuenta cuentos hace que aumente la confianza de ellos hacia sus padres, familiares, hermanos, abuelos, etc. y que estén más abiertos a contar detalles cotidianos de su vida, a comentar los problemas que puedan tener. Es muy importante cultivar este nexo entre los hogares. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Barney y sus amigos.
Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente y cuando se hace grande es realmente sorprendente. Él le brinda su amistad a grandes y pequeños. Después de la escuela juegan todos muy contentos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar,
solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Está con nosotros en punto de encuentro Patricia López Preciado, comunicadora social periodista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. En su hoja de vida está plasmada su experiencia en comunicación organizacional y en producción de medios en radio y prensa escrita, en organizaciones públicas y privadas. Es tutora de la UNAD del programa de comunicación social en cursos como competencias comunicativas, semiótica, investigación cualitativa, metodología de la investigación, legislación de la comunicación, sociología de la cultura, etnografía, comunicación y cambio social, y además directora del curso de comunicación organizacional. Fue líder local del programa de comunicación social entre el 2008 y el 2010 y es coinvestigadora en la UNAD de los proyectos Estado del Arte de la Investigación en Comunicación Social y Desarrollo en Colombia, Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente en la Región Andina de Colombia, Estudios de Caso, y Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente en las regiones Amazonía, Orinoquía, Pacífica, Caribe e Insular. Estos tres proyectos forman parte del convenio interinstitucional celebrado desde el 2006 entre las universidades Corporación Universitaria Minuto de Dios, o sea la UniMinuto, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y desde el 2011 se sumó la Universidad del Norte de Barranquilla, UniNorte. A ella le damos la bienvenida y le agradecemos por atendernos vía telefónica para esta entrevista. Tutora Patricia, ¿qué es la investigación para usted?
Bueno, la investigación en la academia significa la posibilidad de abordar desde la realidad, desde la experiencia, el conocimiento. Es otra forma de poder confrontar ese conocimiento que nos da la teoría y poder hacer una verificación en la realidad, en un contexto de ese conocimiento, ¿no? Es una confrontación entre la teoría y lo que es la realidad, pero también es una manera de a partir de esas vivencias poder aportar también a esa teoría, ¿no? O sea, establece algún tipo de relación entre teoría práctica, investigación y conocimiento. Es decir, el propósito también de la investigación es aportar a un campo de estudio, a una disciplina y aportar pues a ese conocimiento de esa disciplina disciplina o de ese campo de conocimiento, ¿no? Entonces, para eso es que se hace la investigación, para poder conocer, por ejemplo, para el caso de nosotros de comunicación, pues poder conocer esos alcances de la comunicación, por qué es una disciplina, por qué es un campo de conocimiento, cuál es su incidencia, cómo moviliza la sociedad. Eso, digamos, básicamente es eso, ¿no? No ver como el conocimiento como algo estático, sino algo que está en movimiento, en evolución, que necesita ser construido, que necesita ser debatido. O sea, también la investigación permite confrontar teorías, confrontar realidades, confrontar concepciones. Eso es lo que nos permite la investigación, ¿no? Abordar temáticas que van a mejorar o van a ampliar las fronteras del conocimiento.
En su perfil dice que es co-investigador. ¿Qué es un co-investigador y qué diferencia existe entre este y el investigador?
Bueno, co-investigador es una denominación que se le da a las personas que forman parte de un equipo de investigación y no son, digamos, como el investigador titular. Hay un investigador principal, digamos, que es el que orienta el proyecto investigativo, que es el que marca, aunque sea un trabajo que se desarrolle entre varias personas, existe esa denominación, ¿no? Es algo que pues está establecido de esa forma, donde el investigador principal lidera, digamos, las acciones de investigación, y el equipo, el resto de investigadores se les da la denominación de co-investigadores, es decir, es distinto al investigador principal. En cuanto a las funciones, son las mismas, son exactamente las mismas, o sea, uno hace la misma labor, solo que no lleva, digamos, el título de investigador principal, pero en el hacer es el mismo, es la misma experiencia.
Cuéntenos, por favor, acerca de los proyectos investigativos que ha desarrollado para la universidad y de la experiencia personal y laboral que tuvo para usted.
Sí, señora. Bueno, esta es una experiencia bastante importante y bastante enriquecedora para la universidad y para el programa de comunicación social, porque desde el 2006, por iniciativa de los decanos de comunicación de ese entonces, surge la idea y la necesidad de abordar la comunicación desde su campo de acción, que en el desarrollo, desde una línea de investigación que es comunicación y desarrollo. Sí. Entonces, estos decanos se plantean la idea, ellos estaban en un evento latinoamericano de comunicación y se dieron cuenta que en Colombia no había mucha investigación en el campo de comunicación y desarrollo. Entonces plantearon la posibilidad de establecer un convenio de cooperación marco para que las universidades que quisieran se sumaran pues a esa iniciativa. Esta fue una idea que surgió desde la UNAD y desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y a la cual la única universidad que respondió que tuviera facultad de comunicación fue la Santo Tomás. Entonces, en ese momento se firma ese convenio entre las tres universidades, se constituyen equipos de trabajo donde se integran pues un número equitativo de investigadores por universidad para que ellos diseñen una idea de proyecto. Entonces, el primer proyecto que surge es un estado del arte, porque no había mucha evidencia de investigación en comunicación, entonces se plantea un estado del arte de la investigación en comunicación y desarrollo en Colombia. ¿Qué quiere decir? Es hacer como un inventario, como un rastreo de qué es lo que se está investigando en el país sobre comunicación y desarrollo. Entonces empezamos esta tarea donde se contactan a todas las universidades que trabajen la línea de investigación en comunicación y desarrollo a través de grupos de investigación constituidos y de estudiantes de posgrado de comunicación que desarrollen temáticas de comunicación y desarrollo. Entonces se hace primero pues una recolección de todos esos datos, y posteriormente cada investigador tiene la tarea de hacer la lectura de estas investigaciones para analizar entre otros aspectos cuáles son las temáticas más abordadas, cuáles son los investigadores más trabajados, cuáles son los enfoques de investigación que se trabajan y cómo se da eso, o sea, cómo se da esa incidencia de la comunicación en el desarrollo a través, digamos, cómo es, por ejemplo, la incidencia de la comunicación en políticas públicas o, por ejemplo, en proyectos de salud, cuáles son esas temáticas que se abordan, cómo es ese juego de la comunicación en campos como la cultura, como como la cultura, la sociedad. Entonces se hace todo, se hace un análisis sobre estas temáticas, un cruce de temático de análisis de todas estas categorías, y ese es un primer documento. Sí, de eso se hace la publicación de un libro, se concluye ese proyecto, y de ahí nosotros encontramos que una de las temáticas que menos se aborda era la temática ambiental.
Ajá.
Y de esa manera es que nace el segundo proyecto, que se llama Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente en la Región Andina, Estudios de Caso. El primer proyecto fue una revisión documental, es decir, simplemente se hizo una consulta documental, se hizo una lectura de documentos y se hizo un análisis categorial que produjo pues una información que nos permitió pues obtener unos datos, por decirlo así, cualitativos y cuantitativos de unas características de investigación. En este, la diferencia es que ya nosotros incluimos un trabajo de campo, o sea, donde el investigador tenía que ir a una experiencia seleccionada para estar con la comunidad y conocer cómo esa experiencia incide en su región en temáticas relacionadas con el medio ambiente y que generen procesos de cambio con la comunidad. Entonces, en ese proyecto se identificaron 112 experiencias y se hicieron 10 estudios de caso. Cada investigador debía ir a un lugar de la región andina y pues estar con la comunidad y conocer pues más de cerca esa incidencia de esos proyectos. Entonces encontramos, por ejemplo, proyectos de radio comunitaria, encontramos periódicos, encontramos actividades lúdicas y culturales, y así se analizaron estos 10 estudios de caso. Como cada universidad tiene 3 investigadores, entonces una investigadora, que en este caso fui yo desarrollé 2 estudios de caso, por eso fueron 10 estudios de caso. Al final del trabajo se hizo un diálogo de saberes donde se invita a los 10 líderes de estos estudios de caso para que vengan a Bogotá y ellos mismos sean los que presenten el proyecto.
Uh-huh.
Entonces eso forma parte del desarrollo metodológico del proyecto, porque es una manera de devolverle a la comunidad pues la información que ellos nos entregan, porque una de las preocupaciones que existe en investigación es que las comunidades se sienten a veces manoseadas por los investigadores y por la academia, porque consideran que la gente va a sacar información pero nunca se les devuelve nada.
Claro.
Entonces nosotros desde el comienzo tuvimos claro ese aspecto y dijimos que pues era necesario incluir un diálogo de saberes para que fueran ellos mismos los que contaran su experiencia, y así lo hemos hecho en este segundo proyecto y en ese tercero, que es el que tú mencionas también, es el mismo proyecto, o sea, es Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente, pero en el resto del país, o sea, la región amazónica, Orinoquia, Caribe Insular, Pacífico. Bueno, la insular no la hicimos, pero sí Caribe y Pacífico. Entonces, en este tercer proyecto que estamos terminando, en este proyecto que ya entregamos resultados de investigación para la publicación de este tercer libro,
sí,
es el mismo proyecto. Entonces la idea es que también viajamos a estos lugares, hicimos el trabajo de campo y en este momento pues estamos en proceso de la publicación del libro.
Patricia, ¿en dónde podemos encontrar los libros productos de la publicación de esas investigaciones?
Bueno, pues estos libros están en todas las bibliotecas, en las principales bibliotecas del país, o sea, por ejemplo, en Bogotá lo pueden encontrar en la Luis Ángel Arango, en la Virgilio Barco. O sea, este libro fue distribuido en las principales bibliotecas en Bogotá. En la UNAD fueron enviados a todos los centros regionales, o sea, es decir, en las bibliotecas de los centros regionales de la UNAD pueden consultar. Igualmente las bibliotecas que forman parte del convenio, que es la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Santo Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la Universidad del Norte de Barranquilla, en las bibliotecas de estas universidades se pueden encontrar esos libros. Nuestro blog también es www.experienciascomunicacionyambiente.blogspot.com. Están algunas publicaciones de avances y de lo que ha sido este trabajo de más de 7 años de investigación. Es un trabajo pues muy riguroso, de mucho compromiso, porque además de los resultados de investigación, lo interesante de este proyecto es ver cómo ha madurado un grupo, cómo se ha consolidado. Pues un trabajo interinstitucional es difícil porque primero, pues administrativamente tú sabes que no es fácil, digamos, coincidir en ese aspecto. Nosotros somos una universidad pública que tiene unas dinámicas diferentes a las universidades privadas, y sin embargo eso no ha sido un impedimento para que nosotros pues podamos continuar con ese compromiso. Es un equipo de trabajo muy sólido, somos en este momento un equipo de 12 investigadores de las cuatro universidades, comprometidos, muy profesionales, con un alto sentido de compromiso, que pues ya nos lleva a la publicación de un tercer libro que esperamos salga por ahí en el mes de agosto o septiembre. Entonces pues esto representa pues algo muy importante, ¿no? O sea, es un compromiso serio, es una madurez, es un trabajo de equipo, o sea, es un trabajo de muchas personas, sí, que hace posible que cada una pues pone su granito de arena y hace posible este gran proyecto. Somos como te digo, 12 investigadores que cada uno aporta de una forma bien, bien interesante a este proyecto.
Bueno, finalmente, pues muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Y finalmente, un mensaje para la comunidad unadista acerca de la investigación y su importancia.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y pues invitarlos a que se enamoren de la investigación. La investigación es un área de la academia que pues es muy, muy importante y muy necesaria, porque es la que permite que se refresque ese conocimiento, es la que permite que se valide ese conocimiento, es la que nos permite ver el sentido y lo grande que es la comunicación, de qué manera puede influir e incidir en la comunidades, es la que nos hace ver que la comunicación pues atraviesa todo en la vida, en las sociedades, en los contextos locales, regionales. Entonces pues es muy interesante invitarlos también a que lean el proyecto, a que lean los proyectos. Sí. Porque pues ahí está lo interesante, precisamente es que todos, toda la comunidad académica lo pueda leer, lo pueda consultar, lo pueda compartir, lo pueda debatir. Eso es lo que realmente pues hace rico estos procesos investigativos.
Y con esta entrevista me despido, no sin antes agradecer a alguien que me acompañó durante este proceso y que me colaboró enormemente, de quien aprendí y fortaleció mis conocimientos, la tutora Luz Edith Cometa León, quien estuvo incondicionalmente ayudándome. Muchísimas gracias, tutora. A la coordinadora de comunicación social, Nidia Rivera, y a los invitados que estuvieron en punto de encuentro ahondando en este maravilloso tema de la investigación científica. Por supuesto, a quien me acompañó desde el máster de control, velando porque el sonido estuviese perfecto, Daniel Mejía Galeano, quien también me dejó grandes enseñanzas. Y por supuesto, a todos ustedes oyentes que estuvieron allí escuchando estas 10 entregas del tema especial. Mi nombre es Jennifer Espitia Piñeros y me encantó haberlos acompañado en este punto de encuentro. Hasta una próxima oportunidad.
Tecnología, cultura, comunicación, el campo, la empresa, hacen parte de Punto de Encuentro.
Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.